Los vascos hemos estado históricamente presentes en todo el mundo por diferentes motivos, y en Onda Vasca nos acercamos a las colectividades vascas en el exterior, conociendo a esas personas, su huella y sus lazos. Testimonios en primera persona para poner voz a nuestra diáspora, saber y escuchar cómo viven, cómo divulgan nuestra cultura por todo el mundo y conocer cómo son las relaciones con el exterior de nuestras instituciones. A continuación, en Onda Vasca, Euskadi Globala.
Bueno, pues abrimos espacio para la entrevista en este magazine del fin de semana en Onda Vasca, y a continuación lo que vamos a hacer es viajar. Ya sabéis que nos encanta viajar con esos vascos que viven alrededor del mundo, y hoy vamos a viajar hasta Marruecos, más concretamente hasta Fez, para conocer un poquito mejor a una conocidísima, estoy seguro que muchos de vosotros le conocéis, una conocidísima chef que, bueno, pues es natural de Orio y, como digo, tiene allí en Fez un restaurante que, bueno, pues le hace ser embajadora de la cocina marroquí en todo el mundo. Está con nosotros Najat Kanache. Najat, kaixo egunon.
Kaixo egunon, somos.
Bueno, como contaba nuestra audiencia, se puede decir que embajadora de la cocina marroquí en todo el mundo, ¿no? Tienes ahí un restaurante, el restaurante Nur, que, bueno, pues es uno de los mejores restaurantes de todo el país.
Bueno, embajadores, esto no lo puede decir nadie, pero bueno, hacemos lo que podemos, llevamos nuestra cultura, nuestra parte vasca marroquí, que va con nosotros a todos los lados, y desde Fez, pues mira, para el mundo.
Bueno, has aprendido con los mejores, si no me equivoco, porque has trabajado con René Redzepi, con Ferran Adrià, o sea que te has formado en las mejores cocinas.
Bueno, sinceramente, la primera cocina donde me he formado ha sido en Haya Orio, donde
en casa
se come el mejor besugo, y donde sí, en casa, y donde pues el producto es lo más importante, y donde la comida es algo magnífico y hay que comer en casa y natural y de kilómetro cero, como le dicen ustedes. Y luego, sí, pues luego he tenido la suerte, o me he buscado la suerte, o he soñado y he luchado y me he esforzado, pues para tener esa disciplina y viajar por el mundo, pero sin que me regalen nada, porque a mí no me han regalado nada.
Sin duda. Bueno, Najat, cuéntanos un poquito tu historia, porque claro, tu nombre y tu apellido son claramente, bueno, pues no son nombres euskaldunes, para que la gente nos entienda, pero tú, como decíamos, eres de Orio, de Haya Orio, de esa zona, tus padres son originarios de Marruecos, pero emigraron creo que para trabajar a Donosti, y tú te has criado aquí. Cuéntanos cuál es vuestra historia.
Bueno, no hay peros. Todo lo que se comparte, todo lo que se aprende, lo que uno disfruta cuando está en un sitio diferente es extra, es para que uno se enriqueza en su mente y no tenga barreras. Uh-huh. Bueno, pues sí, soy nacida en Haya. La Aita trabajaba en Orio, en la única empresa de baldosas, las baldosas, azulejos y demás, y ladrillos. Y bueno, mi abuelo también trabajaba allí y se casó con mi madre. Mi aita entró descalzo comiendo cáscaras de naranjas. Yo tengo un hermano que es Corricalari, que hizo un documental que se llama Cáscara de Naranjas, y entró a España en el 75 después de la muerte de Franco.
Ajá.
Y ya está, y se quedaron en Orio, en Haya. De Haya bajamos a Orio, hemos estudiado siempre en euskera. Yo he sido, no rebelde, pero una persona que me gusta entender, explicar, ser creativa, y mi padre también. Mi padre tomaba un árbol, nos llevaba al monte, traíamos castañas, moras, de todo, íbamos todos, hongos, de todo. Y bueno, hemos crecido en una casa donde había una cocina antigua, se le metía la leña y la mamá pues hacía pan, pasteles, el aita hacía donos los domingos. La mantequilla estaba fermentada, los limones estaban curados, fermentados, y bueno, la cocina siempre ha sido un encuentro de sobrevivencia, pero también de, en ese momento era comida de pobres, que decíamos nosotros, sí, ¿no? Cuando la mamá hacía lentejas y venía de la escuela y desde antes de cruzar la calle olías las lentejas con comino y decía, hostias, hoy tenemos lentejas, ¿sabes?
Qué buenos recuerdos.
Sí, sí, y de ahí pues eso, crecer ese cariño, pero sin saber que eso me serviría para yo ganarme la vida, ser feliz y ser libre. O sea, imagínate, tres cosas que son maravillosas, que la gente lucha por eso.
Desde luego que sí. ¿En qué momento, Najat, decidiste que querías dedicarte al mundo de la gastronomía, al mundo de la cocina? Porque, bueno, igual alguno te recordará, pero empezaste incluso haciendo tus pinitos como actriz en Wencale. Y bueno, decidiste al final que eso no era lo tuyo y creo que hiciste las maletas y dijiste, venga, yo quiero aprender a ser cocinera, a ser chef. ¿En qué momento
bueno,
decidiste
yo creo
eso?
Que, yo creo... Bueno, yo, gracias por hacerme recordar esos momentos. Yo creo que tuve una gran suerte de, bueno, me fui a Inglaterra, un gran colega de la EGB, Manex Recarte Cowie, que sigue viviendo en Haya, madre inglesa, padre euskaldun, y él vivía en Bournemouth, me lo encontré un día en la parada de autobús de Donosti, y me dijo, Najat, y digo yo, Manex, y me dijo, estoy en Bournemouth, y digo yo, hostias, yo es que quiero aprender inglés, porque mi profesora de inglés siempre me decía, tú nunca vas a aprender inglés. Y esto de que tú me digas a mí que no puedo hacer algo es lo único necesario que yo necesito para que cree una disciplina que, para que la pueda lograr, ¿no? Y me planteé a la semana siguiente, un domingo en su casa, me acuerdo perfectamente, abre la puerta y me dice, Najat, y le digo, es que tú me dijiste que podía venir cuando quisiese. Y me presenté ahí, nada, empecé a trabajar en un hotel, empecé a aprender inglés, quería ir a la universidad a hacer teatro y cine. Fui a la universidad después de un año a hacer teatro y cine, estudié teatro y cine y film and theater, theater and film, y de ahí pues existía este personaje para la Euskal Televista en Goenkale, la mujer casada con Xavier, ¿no?
Sí.
Y bueno, el día que yo entré yo pensé que tendría un poquito de libertad de poder expresar todas las injusticias que pues yo había podido vivir en mi niñez.
Sí.
Pero cuando entré y vi el vestuario dije yo, hostias, ¿dónde me he metido? Oh my God, ¿qué estoy haciendo? Y claro, entonces no importa, son los guionistas, hay un protocolo, tú tienes que seguir, ta ta ta, pero yo no era feliz. Entonces para mí la felicidad es muy importante. Eso, la libertad y la felicidad y el poder hacer lo que tú quieras, porque si no puedes hacer eso, apaga y vámonos. Y nada, pasé el tiempo que tuve que pasar, yo lujos, peluquería, coche, piso, lo que tú quieras, pero no era feliz. Entonces para mí eso determina mucho cómo eres tú como persona. Uh-huh. Y nada, hice terminar el personaje y me tomé un autobús y me fui a Holanda a ver una amiga. Me quedé en su casa y dije, hostias, qué bonito país, qué gente más maravillosa, qué blanco, qué limpio está todo. Y nada, empecé a hacer pinchos con una bicicleta, con una caja de madera delante, y mandaba pinchos a las galerías de arte.
Ah.
Y de ahí empecé a crecer, hasta que me fui de La Haya a Rotterdam. Abrí una empresa profesional de catering que se llamaba Mesa María, porque la gente pensaba que yo era española. Pero yo, española, bueno, soy española por el pasaporte, pero soy del País Vasco y soy marroquí, pero no se acordaban de mi nombre.
Ah.
Y nada, yo iba por la calle y la gente decía, María, y yo decía, hey, y yo era María para la gente.
¡Qué bueno!
Y eso era un punto de marketing que me ayudó, y nada, crecí un montón, hemos dado a los mejores clubs, las empresas de seguros, un montón de sitios, facturábamos un montón, pero otra vez no era feliz. Fíjate tú, la felicidad, qué importante es para el ser humano, ¿no? Cuando eres creativo. Cuando tú eres una persona de 9 a 5, eso es otra cosa. Y digo, tengo que aprender cómo ser cocinero, cómo estar en un restaurante, cómo abrir un restaurante. Y fue en Rotterdam, de restaurante en restaurante, tomando posiciones, hasta que llegué a Rotown, que es el podio más grande que existe en Holanda de live music, música en vivo, y me hice la jefa, me hice la chef, que tenía que mandar a gente que era mayor que yo y no sabía el idioma perfectamente, ¿no? Pero en 5 años aprendí el idioma, fui al college, hice mi curso, mi educación de cocina en Rotterdam, y ahí es cuando llegó François Hirst, que venía de Heston Blumenthal, uno de los mejores cocineros ingleses y del mundo, y abría restaurante. Y yo iba todos los viernes con la bicicleta a pedirle trabajo y me decía que no, que tenía todo el equipo. Y todos los viernes iba y hasta que me dio la oportunidad. Había dos mujeres en la brigada, una que hacía pan a la noche y luego yo. Me hizo la vida imposible, me destrozó, pero me dio todo lo que yo necesitaba. Ahí es cuando yo aprendí quién era Ferran Adrià, quién era Berta Adrià, quién era Andoni Adoris. Y esto que estaban al lado mío, pero es que yo, no venía del mundo de la cocina.
Ya.
Y ya, pues, trabajé 2 años allí. Hoy tiene ese restaurante 2 estrellas. Y me fui 8 años, siete años y 8 meses, para ser precisos, dando la vuelta al mundo a los mejores sitios. Hemos estado, el primer sitio, Will Granica, Taralinia, en Chicago, que yo nunca había estado en Estados Unidos, pero yo había escrito 50 cartas a los 50 mejores restaurantes del mundo. Me habían dado 27, me habían contestado 27 restaurantes y había elegido Granica, Taralinia, en Chicago, The French Laundry en Napa Valley, Wiley Dufresne en New York, Ferran Adrià, que no me contestó, el único que no me contestó.
Vaya,
no me contestaron. Los Roca, varios. Y yo elegí entre ellos. Y estando en Napa Valley, Marcus Pineda, que es la mano derecha de HR, con Ferran, 28 o 30 años ya, me escribe y me dice: si vienes, tienes que quedarte las últimas temporadas con nosotros. Y dije: me quedo 10 años, lo que haga falta. Y así es como llego yo donde Ferran Adrià, restaurante.
Bueno, es una historia increíble, ¿eh? Te estamos escuchando, Najat, yo la verdad con la boca abierta, porque eres una mujer valiente que bueno, pues ha superado toda serie de dificultades para llegar a donde estás. Has viajado por el mundo, has aprendido idiomas. Y la verdad es que, bueno, cualquiera que te esté escuchando, dices que no hay obstáculo que se le resista a esta mujer. Y finalmente...
Me gustaría añadir algo
sí,
más.
Sí, claro.
Cuando yo llegaba a los sitios, antes de llegar, utilizaba Twitter y Facebook para decir: voy a estar trabajando en este restaurante, no tengo casa, necesito un sitio. ¿Tú sabes la de gente que me ha ofrecido sus casas? Yo he dormido porque yo practico hot yoga, Bikram yoga, yoga caliente, en yoga estudios. He limpiado los baños, he limpiado sus terrazas, he dormido en ellos, he tenido donde colocar mi ropa sin tener casa. He trabajado en el mejor restaurante de la ciudad, quizás del país, pero eso no lo sabe nadie. La gente piensa que tú vas así y es como que la, alguien te paga un hotel. No, el mundo de la cocina es muy sacrificado y tú no puedes ir por la vida pensando... Yo no me podía comprar esa banana. Es más, hay situaciones, todos los sitios donde he estado me he quedado en casas de personas que ni han ofrecido sus espacios.
Bueno, pues es desde luego actos generosos y solidarios y bueno, la verdad es que es increíble, ¿eh? Como decíamos, estamos escuchando asombrados, Najat, porque claro, ahora te vemos, pues decíamos, como una chef de éxito, pero todo lo que hay detrás, todo el sacrificio y todo el camino, ostras, es muy duro. Hombre. Y no cualquiera hubiese sido capaz de recorrerlo. Cuéntanos, Najat, ¿cómo terminas en Fez? Porque al final decides volver a los orígenes, a la tierra de tus padres, a Marruecos.
No he terminado. Uh-huh. Excuse me, no he empezado.
A ver.
Todavía no he terminado. No, mira, estamos en Fez porque, mira, cuando tú terminas en un sitio como el Bulli, que me dolió mucho cerrar las puertas, que Mateo Casañas, que hoy tienen 3 estrellas, Michelin, Eduard Satrús y Oriol Castro, que han sido maravillosos, grandes profesores en el Bulli, cuando te dan te dejan cerrar las puertas de la cocina, que eso la cerré yo y tengo eso en el alma, así me pido que solo alguien que ha pasado tanto tiempo adentro puede entenderlo. Cuando terminas ahí, ¿qué haces? Pues nada, fíjate cómo es la vida, ¿no? Me asocio con el cocinero de Obama, me voy a Estados Unidos otra vez, empiezo a dar ciencia tras la cocina. No pienso que voy a abrir restaurantes, porque no tenía yo esa ambición dentro del corazón. Era, voy aprendiendo y quiero ver qué es lo que puedo hacer. Millonaria no soy, no tengo dinero, voy aprendiendo y voy entendiendo cómo es esta profesión, ¿no? Y no quiero utilizar el dinero de las personas porque no es mío y yo pienso así y ese es mi carácter. Y nada, te asocias con un cocinero que es extraordinario, que lo conocí cuando estaba en el Bulli, que no sabía ni quién era, y resulta que es de los Obama, y de ahí pasa un tiempo dando ciencia detrás de la cocina por todo el país y por todo el mundo, que he estado en muchos sitios, gracias a Dios. Y luego los Obama te dan una visa extraordinaria para Estados Unidos. Imagínate. Yo me voy a Estados Unidos y empiezo a abrir restaurantes para personas, no para mí. Abro restaurantes para gente, no para mí. Y eso es es un orgullo, porque pones en práctica todo lo que has aprendido y además te puedes ganar la vida. Joder, mejor que eso no puede haber.
Desde luego.
Y un día digo, mira, como no, como ya he visto a la gente competir, he visto a la gente sufrir, he visto a la gente llorar, ¿sabes dónde me voy a ir? Y me vine a CES, porque yo tenía los recuerdos con mi padre yendo por la mañana por la menta, por el suspense, el donut de la mañana que comemos en la mañana, a por las naranjas, al mercado. Y me vine a CES con dos maletas, me compré, voy a sonar como pija, pero no es así. Compré el edificio donde está Nur, del Creative Director, de Yves Saint Laurent, de Jardín de Majorelle de Marrakech, que lo diseñó hace como 15 años y tuve la suerte de que ya estaba diseñado y poder empezar, pero empecé con una mesa.
Joder. Y hoy en día dicen que es el mejor restaurante de África, ahí es nada.
Bueno, pero bueno, mejores todo el mundo cocina, mejores pueden haber muchos, depende del paladar de uno, pero trabajamos todos los días, sufrimos, lloramos, reímos, somos personas, no somos robots.
Bueno, has modernizado, por así decirlo, para que la gente se haga una idea, Najah, de lo que puede encontrar en el restaurante Nur. La cocina tradicional marroquí, tú siempre trabajas con lo que ofrece el mercado, pero has decidido modernizarlo. ¿Qué es lo que nos ofrecéis en Nur? A ver, para que la gente se haga una idea, los que te están escuchando desde casa.
Bueno, por ejemplo, nosotros hicimos el primer libro que se han vendido en diferentes lenguas, que se llama Nayat, que si le das la vuelta a la portada es Nur, de las últimas tres letras. Y este es un gran ejemplo. Este libro es, no estoy haciendo promoción, pero es cierto. Pero bueno, ya vamos en la segunda edición con Planeta y estoy súper feliz. Pero ya que hemos terminado el cuarto ahora mismo y estoy también súper feliz. Pero es un libro que él enseña cómo el pasado y el presente y el futuro se pelean, ¿no? Porque esa modernización que tú me dices es joder, si estamos tan modernizados y no podemos cambiar un poquito en la gastronomía, joder, pues sería injusto, ¿no? Los sabores, el principio, el respeto tiene que existir, pero yo quiero crear arte en el mundo gastronómico, ¿no? Quiero crear sensación, quiero que la gente disfrute, que se ría, que se sientan como niños y que no les venda algo que sea falso. Y para mí eso es súper importante, poder hacer algo que no lo hace nadie, que para ser pionero te dan un montón de hostias, lo vamos a decir claro y bien, pero si no, no puedo ser feliz. Yo para hacer algo que quiere todo el mundo, si hay mucha gente maravillosa que hace el mejor couscous, el mejor tajín, pero yo no hago couscous y tajín. Me parece bonito que la gente lo haga y que haya gente maravillosa emprendiendo en ese aspecto. Pero yo no quiero hacer eso, quiero hacer otras cosas, porque mi educación ha sido de otra forma.
¿Has introducido alguna cosita de la gastronomía vasca en tu restaurante o algún producto? ¿Lo traes desde Euskadi o te centras más en la cocina marroquí?
Mira, hay un producto que siempre traigo y también lo he traído de Strangis al principio, no voy a mentir, que es el queso Idiazábal.
¡Hombre!
Perdón, el queso Idiazábal, porque de pequeña no lo podíamos comprar y venía, había una señora, pero que era grande, era enorme, tenía unas piernas, era mágica, era como, era magnífica. Venía a la Plaza de Orio y vendía los quesos que olían, vamos, no, era imposible comprar. Pero yo siempre me he acordado de esa señora de pequeña, los jueves en la Plaza de Orio, y nunca hemos podido comprar ese queso porque era demasiado caro. Entonces yo siempre que he podido, me he llevado conmigo queso y siempre tengo queso conmigo en uno de los platos, que es lo único que traigo de fuera, de pues lo que es, que diríamos, del País Vasco o de fuera de Marruecos.
Bueno, Najah, nos contabas que has dado absolutamente la vuelta al mundo para estar ahora donde estás y para formarte, para aprender y para ser ahora quien eres, buscando esa libertad y esa felicidad de la que nos has hablado. ¿Se echa de menos la tierra de tu infancia, Orio, allá? No sé si te da tiempo a volver de vez en cuando o en el trajín del día a día no es sencillo.
Sí, sí. Vamos a ver, he crecido en una de las mejores zonas del mundo. sea, nadie me puede quitar eso. Los valores, los principios, lo duro que somos y también que no somos farfardones, no decimos lo que tenemos ni enseñamos. Es una cultura bien buena, linda, bonita, de cuadrilla. Y yo, si voy a ver a mi cuadrilla, yo sé, no tengo ni que llamarles. La mitad de ellos no tengo sus teléfonos ya, pero a las 4:30 el sábado sé dónde están tomando el café. Sí. Y a las 9:30 el viernes sé dónde se están comiendo un bocadillo. ¿Me entiendes? Quiero decir que eso es cultura. Y la cultura es algo entrañable que puede estar dentro de ti. Sí, que estoy entre dos países, pero no soy solo marroquí. Yo también soy muy vasca. Yo el pescado lo hago como me han enseñado a hacerlo en el País Vasco.
Claro.
Y dejar el producto así natural lo hago como se hace allí. Y para mí unas judías verdes con su ajito y su vinagre, o un pescado con su ajito y también su limón o su vinagre, o su pilpil, eso es magnífico. Eso no lo puedo cambiar por nada. Eso no lo puedes cambiar por nada, por mucho que me digas, esto es más caro, ponle caviar. No, porque yo no he crecido con caviar.
Bueno, Orio estilará, como se suele decir.
Sí, pero tenemos el lado mediterráneo, donde nos viene la langosta viva. Vienen sus huevas, les saco las huevas, trabajo las huevas. Soy afortunada, porque es que el pescado aquí, de aquí, lo siento, tengo que decir esto, de aquí sale para España, o sea, imagínate.
Ya.
Primero lo recibo yo, voy a ser egoísta, lo voy a decir. Lo recibo vivo. Y de aquí sale para España, porque sale mucho producto desde esa zona mediterránea. Y si no, hay que preguntárselo a muchos cocineros del sur que se llevan el pescado y los cítricos de esta parte del continente.
Bueno, Nur...
Si no lo digo, reviento.
Sí, sí. Ya nos contabas que bueno, Nur, además de ser ese restaurante que tienes en Fez, en Marruecos, también es el nombre de tu libro de cocina, ¿no? ¿Lo podemos encontrar también en castellano para el que tenga interés?
Sí, sí. Está hecho... Bueno, está escrito en... el nombre es Nayat.
Nayat,
pero si
vale.
Le das la vuelta, las últimas tres palabras son Nur.
Vale.
N-U-R. Está en Planeta, está en Amazon... lo sacó Planeta en España y luego el resto del mundo en holandés. Mi primer libro sale en holandés porque de hablo holandés.
Claro.
Y la The Publishers, la editora, la empresa de libros es la que me contrató y de allí vamos a hacerlo en diferentes, lo hemos hecho en diferentes idiomas. Así es como se hace un libro. Y el resto ahora viene. Acabamos de terminar el último. Estoy muy contenta, muy, muy, muy contenta. Lo hemos hecho aquí en Fez también. Y el fotógrafo ha sido Javier Peñas, que es el sobrino de José Carlos Capel, que siempre es el fotógrafo, que me entiende muy bien porque yo soy muy maniática también. Y nada, ha sido un trabajo muy, muy bonito.
Bueno, pues nos apetecía charlar contigo, Najat. Siempre hablamos con vascos que vivís alrededor del mundo, pero tu historia de verdad que es extraordinaria, de las más extraordinarias que hemos podido escuchar y contar. Así que desde aquí te damos la enhorabuena por haber perseguido esos sueños de esa manera tan convencida, por haberlos logrado y también por llevar el nombre de la cocina vasca allá donde vas por el mundo, de lo cual estamos muy, muy orgullosos. Así que eskerrik asko por este ratito que nos has concedido Onda Vasca y zorionak por todo lo que estás consiguiendo.
Eskerrik asko por darnos la oportunidad y nada, que la gente busque felicidad y que sea buena y que regale mucho cariño y que sean felices lo mejor posible.
Nos quedamos con ese último consejo. Najat Kanache, eskerrik asko y hasta la próxima.
Agur.
Agur.